Programa ya emitido. Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es ofrecer este espacio de información de actualidad, de salud, gastronomía y bebidas a lo largo de la duración de esta edición de Acreditados. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114, 5031-9801. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de internet en cualquier parte del planeta Tierra, www.radioamadeus.com.ar. Y también, obviamente, nos encuentran en distintas páginas, en distintas redes sociales como Facebook, Twitter y otras más. Acreditados, con más de 20 años de presencia ininterrumpida en el aire, se caracteriza por un programa que ofrece una mirada amplia de muchas actividades, de muchos sectores de la sociedad. Y hoy les comento, a partir de las 11 de la mañana, tenemos nota con el segmento de arte a cargo de Marcela Cabeza. Así que es un programa muy completo el que hemos traído hoy para ustedes y arrancamos con el segmento de salud.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Comenzamos el segmento Salud del día de la fecha. Atención, una muy buena noticia. Está disponible en el país la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, o BSR, como se conoce. Y desde el laboratorio Pfizer señalaron que fue recientemente incluida en el calendario nacional de inmunización y se aplica en forma gratuita a las personas gestantes. Pero para conocer más sobre esta noticia importante, estamos en comunicación con el doctor Enrique Casanueva, médico infectólogo, pediatra, jefe emérito y consultor del Servicio de Infectología Infantil del Hospital Universitario Austral. Doctor Casanueva, Julio Garcelorri lo saluda. ¿Cómo está? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Gracias por esta comunicación. Desde este espacio de salud, le comento, doctor, nos alegra poder transmitir así noticias que tienen que ver con la incorporación de herramientas, como denominamos, que permitan combatir distintas enfermedades y dolencias.
A los que escuchamos Amadeus, nos gusta la buena música, ¿no?
Bueno,
recordé una charla de un colega uruguayo,
sí,
sobre bronquiolitis,
sí, sí,
que se denominaba el blues de la bronquiolitis.
Bueno, lo vamos a buscar acá, el operador ya mismo va a iniciar.
Es muy bueno, porque se refiere en realidad a un artículo de dos médicos americanos,
sí,
que hablan del blues como la frustración colectiva que tenemos los pediatras y los infectólogos cada otoño-invierno frente a una patología, la bronquiolitis, en donde no tenemos un tratamiento totalmente efectivo, y especialmente en los chicos que sufren mayor gravedad y que necesitan terapia intensiva, respirador. Y a su vez, por la connotación social que tiene también esta patología, en donde tanto la gravedad como la mortalidad está relacionado con la pobreza.
Hay una asociación directa entonces, doctor Casanueva, entre el universo de personas que padecen esto y su condición social.
O sea, padecer lo padecemos todos.
Bien.
¿Sí? La diferencia es que, por ejemplo, cuando yo fui director del Hospital de Niños de San Justo, cada temporada a nosotros se nos colapsaba todo el servicio hospitalario. Teníamos que suspender cirugías programadas, teníamos que atender a chicos a veces en dos y tres chicos por camilla en la emergencia.
Terrible.
Ahora, teníamos un convenio, por ejemplo, con un hospital de Bordeaux. ¿Qué hacían en el hospital de Bordeaux? Tenían dos o tres salas cerradas, cuando llegaba el invierno lo abrían, contrataban gente. Entonces también tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con nuestro sistema sanitario y con los recursos que tenemos. Yo he tenido que derivar chicos a terapia intensiva a 300 kilómetros de distancia, porque tenía la terapia ocupada, en La Plata estaba ocupada, en Buenos Aires estaban ocupados. Y eso pasa todos los años, e incluso pasa en hospitales como el Austral, que cuando tenemos todas las camas ocupadas, también tenemos que derivar pacientes que están acostumbrados a atenderse con nosotros. Entonces, la bronquiolitis es más que una enfermedad respiratoria. Es una enfermedad respiratoria con gran impacto social. Y usted decía, es una muy buena noticia. Sí, la verdad que es buenísima la noticia. Porque yo ya tengo más de 40 años de médico,
sí,
y he sentido esa frustración cada otoño-invierno de no poder hacer lo suficiente. O sea, no es que no hacemos, pero nunca es suficiente. La vacunación va a reducir mucho ese impacto, porque muchas de las bronquiolitis, especialmente en la primera etapa, en otoño-invierno, están producidas por el virus sincicial respiratorio. Y además tiene que ver con la equidad, porque la vacuna es gratuita, la pueden recibir todas las embarazadas. Ahí tenemos otro gran desafío, que todas las embarazadas controlen su embarazo para darle la oportunidad de hacer todo lo que hay que hacer en el embarazo, y también poder indicarles las vacunas que necesitan, que en algunos casos, además de protegerlas a ellas, van a proteger a sus hijos en los primeros meses de vida.
Perfecto. Entonces, doctor, lo escuchaba atentamente, ¿no? El cuadro de situación y cómo esto podría ser combatido desde la prevención. Sin ir más lejos, tomando sus palabras, con la habilitación de dos pabellones específicos, ¿no? Que se abran en el momento en que se requieren. Pero bueno, esos están en orden de las políticas de salud.
Ahora, fíjense que sí. Con la vacunación yo probablemente tenga que evitar esa situación porque voy a tener muchísimos menos casos.
Sí, si la vacunación se extiende, ¿no? A eso voy.
Claro, la vacunación, miren, los estudios de investigación muestran algo, vamos a ver cómo va a ser el impacto en el mundo real, que eso también es muy interesante, porque a veces dan mejor que los estudios de investigación o peor. Pero lo interesante es que la mitad de los chicos cuyas madres estén vacunadas no van a tener bronquiolitis los primeros meses de vida.
La mitad.
Y el 80% de todos los chicos que están vacunados no van a tener bronquiolitis severa. Pero bronquiolitis severa es la del chico que hay que internar.
Claro.
O sea, que yo puedo reducir en un 80% la cantidad de chicos con bronquiolitis por virus sincicial respiratorio en los hospitales. Y eso tiene un gran impacto, porque ese chico que se interna, además de todos los cuidados que necesita, va a necesitar probablemente después antibióticos, porque se complican.
Sí.
Y además está el tema del personal. A mí me pasaba, se enferman los médicos, ya no dan más, no pueden hacer más horas extras, se enferman las enfermeras,
claro,
se enferman los técnicos de laboratorio.
Se resiente todo.
En realidad es una vacuna, en mi criterio, de alto impacto en distintos aspectos. No solamente en el más importante, que es prevenir la enfermedad en el chico, sino en todo lo que significa laboralmente para los padres que tienen que dejar de trabajar, para el sistema hospitalario, para las medicaciones. O sea que además es sumamente costo efectiva.
Doctor Casanueva, lo escuchaba atentamente, pero acá los oyentes de acreditados participan con el programa. Rosario
me parece
de
muy bien. Sí. Si me van a preguntar de blues, no sé mucho más.
Ah, estamos esperando que aparezca. Rosario de Valvanera pregunta, ¿la protección se da a través de la madre y dura para toda la vida en el hijo?
No, lamentablemente no. Dura en los primeros 6 meses o un poco más. Pero esos primeros 6 meses del niño son fundamentales, porque la bronquiolitis más grave la vemos en los menores de 2 años.
Correcto.
Y mucho más grave en los menores de 6 meses.
Bien.
Entonces, hay otras vacunas que se están investigando también para BCR, para después poder continuar con la vacunación, pero todavía no están terminadas las investigaciones. Piensen que es una vacuna que ha sido bastante complicada de desarrollar. Se han tardado, yo les diría, 70 años, porque el virus sincicial respiratorio, digamos, es descubierto en la década del 50. Recién ahora, después de muchos intentos y muchas cosas complejas desde el punto de vista científico, se logró tener una vacuna que sea segura y que sea efectiva.
Pero doctor, ¿es una vacuna de protección indirecta? Porque tengo entendido que la recibe el niño a través de la madre, ¿no es cierto? Pero el niño
es una inmunización pasiva del niño.
Claro, pero el
niño
como tal.
Porque son los anticuerpos de la madre que pasan al bebé a través de la placenta.
Correcto.
Todavía no sabemos si el nivel de anticuerpos que se pueden lograr a nivel de leche materna pueden llegar a ser protectores, eso todavía no lo sabemos, sí lo sabemos para otras vacunas, pero lo interesante es que la lactancia materna también es muy importante, porque eso ya lo sabemos de antes,
claro,
es
un factor el sistema
protector para las infecciones respiratorias.
Claro. Pero no tenemos una vacuna que se aplique directamente al niño todavía.
Todavía, o sea, están en investigación,
correcto.
Todavía no tenemos ninguna que haya sido aprobada.
Bien, y a ver, la pregunta de rigor que se impone, ¿cómo hacemos para que un niño no contraiga este cuadro de enfermedad?
Y miren, es muy difícil, porque la infección respiratoria, ustedes lo vivieron con el coronavirus, lo vivieron con la gripe A, las infecciones respiratorias se transmiten muy fácilmente.
Correcto.
¿No es cierto? A
Prenden
través de la
fácil.
Tos, el estornudo, las manos.
Sí.
Imagínense, por ejemplo, distintas situaciones. Un chico que va a un jardín maternal. Nuestro sistema educativo tiene ya jardines maternales a partir de los 45 días de vida.
Está en contacto.
En un jardín maternal es muy difícil que los chicos no se contagien. De hecho, los pediatras sabemos que el chico que entra al jardín maternal va a tener diferentes infecciones respiratorias a distintas edades y con distintas consecuencias. Ahora, imagínese otro escenario, una familia con muchos chicos. Un chico de 7 años va a tener una infección por virus sincicial respiratorio y va a tener una enfermedad leve.
Sí.
Pero va a transmitir adentro de su casa y las personas mayores de 60 años y los chicos menores de 2 años son los que más se van a complicar. Entonces, la verdad que la prevención depende mucho de los hábitos y es muy difícil modificarlo. Sí, por supuesto, hay que lavarse las manos, hay que tratar de no fumar. No hay que fumar cerca de un chico, especialmente de un chico menor de 2 años o 5 años.
Y no solamente cerca, sino no hay que fumar en los espacios en que vayan a ser ocupados por niños. Porque a veces la gente dice, no fumé delante del chico, pero el daño se concreta igual.
Exactamente, así es. Y también al aire libre, porque mucha gente, la otra vez vi a una señora que estaba amamantando y fumando a la vez al aire libre. Bueno, por un lado lo estaba protegiendo, por otro lado lo estaba complicando. Esas cosas ayudan, por supuesto, el lavado de manos, la lactancia.
Ventilación de ambientes.
Otras vacunas, sí, porque algo muy interesante, que es eso, hay un estudio francés, cuando un chico tiene tos convulsa y tiene infección por virus sincicial respiratorio, incrementa mucho el riesgo de gravedad y de necesidad de terapia intensiva. Y tenemos dos vacunas en el embarazo, la del sincicial respiratorio y la triple bacteriana que tiene el componente de la Bordetella pertussis para la tos convulsa, que las dos actúan para que ese chico no tenga complicaciones respiratorias después del nacimiento.
Bueno, nos quedamos con esa indicación valiosa. Doctor Gazanueva, yo le tengo que pedir su nombre completo, su matrícula profesional y su especialización médica.
Mi nombre completo es el nombre de mis dos abuelos, Enrique Vicente, Casanueva Martínez, y mi matrícula es 55133, la nacional y la provincial es 48596.
Perfecto, ¿y usted es médico, pediatra?
Yo soy médico pediatra, infectólogo.
Bien.
Y otras cosas más, investigador y yo qué sé. Perfecto. Pero son 40 años, así que no les voy a contar todo.
Ya cuando vi la palabra emérito dije, qué trayectoria, ¿no? Indudablemente.
Sí, es pesada, es como el blues.
Bueno, yo le agradezco su participación en Acreditados, este espacio queda a su disposición, doctor, más allá de la buena noticia de este lanzamiento, insisto, este espacio queda a su disposición para cualquier indicación en materia de difusión informativa que nos quiera acercar. Y celebro que exista esta nueva herramienta, la caja, para proteger a las personas, y esperemos que en un futuro próximo podamos contar con la vacuna directamente para el niño, ¿no?
Seguro. Yo creo que dentro de la crisis que estamos viviendo en la Argentina, esta es una medida que todavía no valoramos el alto impacto que va a tener.
Alto impacto positivo, indudablemente.
Yo lo compararía que el impacto es semejante a tener una inflación de 1% anual.
Está todo dicho con esa comparación, doctor Casanueva.
Bueno, gracias a ustedes por interesarse por este tema y creo que en la medida que lo difundimos y que más gente acceda, porque ese es el otro problema, mucha gente no accede a las vacunas que son gratuitas. Nos quejamos de que, por ejemplo, la vacuna del dengue es cara, que la vacuna esta es cara, y después cuando entran al programa nacional no logramos que mucha gente se vacune. Ese es otro gran desafío. Así que gracias a ustedes por difundir esta noticia.
Es un gran desafío. Doctor, muchas gracias, buen fin de semana.
Bueno, igualmente para ustedes. Adiós.
Adiós. Así que la buena noticia pasa por saber que de forma gratuita las personas gestantes pueden acceder a esta vacuna que va a proteger a su hijo durante los 6 primeros meses de vida, que es el periodo de mayor peligro, por decirlo así, donde la enfermedad, la bronquiolitis o cualquier otra afección respiratoria genera un daño importante, un daño intenso. Y tomamos las palabras del entrevistado, el doctor Enrique Casanueva, diciendo, bueno, tomemos conciencia, ¿no?, que la vacuna está disponible, que la vacuna no solamente está disponible, sino que es de acceso gratuito. Y bueno, hay que promover esta información en estos círculos de amigos, amistades, familiares, ¿no?, ámbitos de trabajo. Cuando veamos una mujer embarazada, le tenemos que decir, che, ¿estás al tanto de que existe esta vacuna que va a proteger a tu hijo y que esta vacuna es de aplicación gratuita? Bueno, es una tarea individual, forma parte de la construcción de una ciudadanía, forma parte, ¿no?, de lo ventajoso que es vivir en sociedad. Seguimos en el segmento Salud de Acreditados. Y seguimos en Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1. 4 de marzo es el Día Internacional de la Concientización sobre Infección por VPH. VPH, ¿no? Virus de papiloma humano. Y voy a introducir esta nota con una observación. Tendemos a pensar que este virus afecta solamente a las mujeres y en específico en su área genital, pero no es así. Estamos en comunicación con la doctora Laura Fleder, médica ginecóloga, docente de la Universidad de Buenos Aires, jefa de patología cervical del Hospital de Clínicas José de San Martín y vicepresidente de la Sociedad Argentina para el Estudio del Virus del Papiloma Humano. Doctora Fleider, muy buenos días, gracias por esta comunicación.
Hola, buenos días, Julio. Gracias a ustedes por convocarme.
Bueno, vamos a sumar nuestro esfuerzo en materia de difusión. 4 de marzo, Día Internacional de Concientización sobre Infección por VPH. Y arrancamos, si le parece, doctora Fleider. Yo estuve en la convocatoria de prensa reciente que se realizó, donde todos los colegas, incluido yo, obviamente, pudimos obtener información seria, precisa y útil sobre esto. ¿Podemos estar infectados sin saber?
Exactamente. A tal punto es así que podemos estar infectados sin saberlo 8 de cada 10 personas.
Terrible.
Porque es una cifra alta, ¿no?
Sí, muy alta. Sí. Casi.
Claro, 8 de cada 10 hombres y mujeres se infectan por HPV. No todos van a tener las lesiones que produce el virus, pero todos, sobre todo las mujeres, tienen que controlarse, tienen que cuidarse, tienen que acudir al ginecólogo, porque suele traer este virus, sobre todo, lesiones precancerosas o cáncer en el cuello del útero, que bueno, es lo más frecuente, claro, que puede traer y no se ve.
Es lo que se asocia a esta enfermedad, ¿no?, a esta infección, ¿no?, el trastorno, sí, que produce en el cuerpo de la mujer, el daño que produce en el cuerpo, pero también afecta al varón.
Exactamente, por eso hay que estar atento. En la mujer es en la que produce este cáncer, que es el más frecuente por HPV,
sí,
pero es un virus que también puede producir en la mujer, aparte de cáncer de cuello de útero, cáncer en la vagina y en la vulva.
Sí.
En los dos sexos, tanto en el hombre como en la mujer, trae cánceres de orofaringe, ¿sí? Cuando hablamos de orofaringe, estamos hablando sobre todo de las amígdalas o de la base de la lengua, que es la porción final de la lengua, la que está ya en la garganta.
Sí, sí.
Puede traer cáncer anal en ambos sexos, tanto en el hombre como en la mujer, que no es lo mismo que cáncer de colon, que se detecta por videocolonoscopía, sino que es un cáncer que está casi donde termina el intestino, en la región anal, que es la última porción del intestino. Y también en el hombre, ya exclusivo del hombre y no de la mujer, puede traer cáncer genital como cánceres de pene. O sea que es un amplio espectro todos los tipos de cánceres que produce este virus, y lo ideal es estar atento y vacunarse como para poder prevenirlo.
Perfecto.
Y es un virus, claro, que no solo trae cánceres, también cuando hablamos de verrugas genitales, tanto en el hombre como en la mujer, que se pueden ver a simple vista o pueden ser internas, o cuando hablamos de una enfermedad de la adolescencia, que son verrugas en las cuerdas vocales, que no es tan conocida, pero se la conoce como papilomatosis laríngea, también está producido por ciertos tipos de este virus de HPV que puede ser prevenido.
Bueno, y vamos a sumergirnos, si le parece, doctora Flavia, en lo que puede hacer uno, la responsabilidad personal y no y el respeto hacia los demás en materia de prevención, de autocuidado. ¿Qué tenemos que hacer las personas?
Lo primero que tenemos que hacer es vacunarnos y vacunar a nuestros hijos.
Correcto.
Tenemos la vacuna contra el HPV incluida en forma gratuita en el calendario nacional de vacunación para todas las niñas y niños a partir de los 11 años de edad. Es decir, para las niñas que nacieron a partir del año 2000 a los 11 años y para los niños que nacieron a partir del año 2006 al cumplir 11 años.
¿Esa vacuna, esa aplicación en niños, es para toda la vida?
Es para toda la vida, sí. No hay ningún estudio que diga que la vacuna pierde eficacia.
Perfecto.
Y se daba en dos dosis y desde ahora, del 1 de enero del 2024, dentro del Programa Nacional de Vacunación, esta vacuna se da en una dosis. Es decir, que eso a los 11 años de edad, y si no se vacunaron a los 11 años, porque las mamás, papás nos lo llevaron por miedo o por desconocimiento, saben que si nacieron a partir del 2000 o 2006, los varones, y las niñas 2000 la tienen en forma gratuita.
Correcto.
Así que esa es una prevención importante. A eso llamamos en medicina prevención primaria, que es la mejor prevención porque evita el contagio por las cepas más frecuentes del HPV. Pero hay otros tipos que es la prevención secundaria, que ahí entramos con el autocuidado que me preguntaba.
Sí.
Sí. Entonces, la prevención secundaria para las mujeres es hacer lo que conocemos tamizaje del cáncer de cuello de útero, sea con test de HPV, con Papanicolaou, con colposcopía.
¿Una vez por año?
Una vez por año, por ahora, sí.
Bien. Sí. Perfecto. Sí. ¿Y en varones cuál es el autocuidado?
Y en varones el autocuidado es en realidad ver, porque generalmente las lesiones son externas, es verse para ver que no tengan manchas de color blanco o de color oscuro en el área genital o verrugas genitales.
Correcto.
También en la pareja el uso del preservativo ayuda a evitar el contagio, pero lo que hay que saber es que no lo evita totalmente, porque es un virus que se contagia por el contacto de la piel con la piel. Y el preservativo no cubre en la totalidad la piel del área genital. Entonces, es un virus de muy alto poder de contagio, que hay que tener mucho, ¿no es cierto?, noción de que existe para hacer los cuidados.
Y una vez que la persona está infectada con ¿este virus va a ser un huésped de su organismo toda su vida o se puede erradicar?
Ese es un terreno muy difícil de contestar. Está en estudio. Yo te voy a contar cómo es.
A ver.
El virus se puede detectar, si no produce lesiones, por los denominados test de HPV que se hacen en las mujeres. En los hombres no.
Eso es lo más reciente.
Hay mujeres que les da positivo el test de HPV, tienen una lesión, se la tratan, y ese test después les da negativo. En el momento que les da negativo, uno no sabe si eliminó la infección o si permanece en el cuerpo, pero latente e indetectable.
O sea que entonces, hay que seguir haciéndose estudios.
Exactamente. Tenemos que pensar que permanece latente e indetectable porque volvimos a ver lesiones en mujeres que de golpe tuvieron una lesión y por 10 años no tuvieron más relaciones sexuales. Vienen a hacerse el Papanicolaou y aparece una lesión nueva. Entonces eso demuestra que es muy probable que el HPV quede latente e indetectable.
Doctora, ¿y este virus se manifiesta en todas las etapas de la vida? ¿Una persona anciana puede aparecer con lesiones?
Ah, es una buena pregunta esa también. Generalmente este virus se detecta en las mujeres jóvenes y generalmente hasta los 70, 75 años. después puede detectarse, pero ya la frecuencia baja.
Correcto. Bueno, entonces nos quedamos con este mensaje, ¿no? Y le voy a pedir que lo reitere. Niñas nacidas a partir de tal año, niños a partir nacidos a partir de tal año, tienen acceso en forma gratuita a esta vacuna que los va a proteger de por vida. ¿Cómo es?
Exactamente. Es el mejor mensaje y lo mejor que pueden hacer quienes cuidan a sus niños. Las niñas nacidas a partir del año 2000, del primero de enero del año 2000, tienen la vacuna gratuita. Bien. Y los varones nacidos a partir del año 2006. Pero quiero dejar un mensaje más.
Bien.
Que la población inmunocomprometida, como HIV positivos, trasplantados, sometidos a corticoidioterapias crónicas, con enfermedades autoinmunes, todos aquellos que sepan que tienen una enfermedad con inmunocompromiso, como artritis reumatoidea o enfermedades inflamatorias intestinales autoinmunes, sepan que tienen también la vacuna gratis entre los 11 y los 26 años.
Correcto, perfecto.
¿Eh?
Bien, tomamos ese mensaje también. Doctora Fleider, le voy a pedir su nombre completo, su matrícula profesional y su especialización médica.
Sí, mi nombre es Laura Fleider, mi matrícula es matrícula nacional 72777 y trabajo en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires.
Correcto. Doctora Fleider, muchas gracias por esta comunicación y este espacio queda a su disposición, ¿no?, en función de la difusión de la prevención de este virus.
Exacto, muchas gracias. Gracias nuevamente por la convocatoria y gracias por difundir esto en un mes tan importante que se viene el 4 de marzo, el Día de la Concientización, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y el 26 de marzo es el Día del Cáncer de Cuello Uterino. Así que es un mes para hacer linda fuerza, para concientizar a toda la población y que llegue a eliminarse este cáncer que es prevenible. Todos los vinculados al HPV.
Muchas gracias, doctora Fleider. Buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
Y seguimos en acreditados, atención, y del mundo de la salud nos pasamos al área tecnológica, porque InDrive, la plataforma global de movilidad y servicios urbanos, anuncia a los finalistas de los premios Underdog y Aurora Tech 2024. Y en ese listado de finalistas, con mucha satisfacción, decimos que hay un compatriota. Muy buenos días, Julián García. Julio García Lorre te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Julio? Muy buenos días.
Bueno,
gracias por difundir lo nuestro, que estamos empezando. Es una alegría.
Perfecto. Bueno. ¿Nos querés contar este premio a qué apunta, Julián? ¿A qué? ¿A poner visible qué tipo de cuestiones?
Bien, InDrive es una plataforma que generó este concurso,
sí,
que tiene que ver con todo lo que es la tecnología fuera de los grandes sitios tecnológicos.
Perfecto.
¿No? Y da un premio en función de esos ganadores. Lo que nosotros tenemos es esa posibilidad y la verdad que estamos muy contentos porque quedamos finalistas de más de 300 emprendimientos de todo el mundo.
Correcto.
Julián, es una alegría.
Sí, Julián, vamos a comentarle a la audiencia para que nos pueda seguir que tu condición de finalista llega, ¿no? Se concreta en función, ¿no? De una iniciativa que ustedes impulsan que tiene que ver con el desperdicio de alimentos. Sí.
Exactamente.
Dale. Entonces, visibiliza, ¿no? Desarrollos tecnológicos que están por afuera, ¿no? De los grandes, así, exhibidores, por decirlo así.
Así es. A ver, nosotros lo que hacemos con Google Eat es ayudar a las empresas y a las organizaciones a gestionar de manera sostenible todo lo que es el beneficio de la alimentación institucional.
Perfecto.
Esto puede ser en empresas, en fábricas, en clínicas, en
comedores,
escuelas, hasta en universidades.
Sí, sí.
Todo lo que tiene que ver con el comedor donde va, digamos, los usuarios a consumir. Lo que nosotros hacemos, nos hacemos parte de ese, digamos, de ese comedor y trabajamos junto con la empresa y el concesionario, ¿no? O sea, digamos, la base de la empresa con el concesionario.
Correcto.
Lo que nosotros hacemos es, lo que hace Google Eat, permite hacer la previsión de la demanda. ¿Qué quiero decir con esto?
Que no empleados... falte y que no sobre. Que no falte, pero que no sobre.
Claro, exactamente. Lo que hacemos es hacer la previsión. ¿Qué hace el... A ver, Google Eat se maneja muy simple. En los contratos donde estamos, el usuario entra, ya se encuentra logueado, hace su selección de menú, el menú que está establecido, ya sea del día posterior al que está haciendo la elección o de la semana siguiente. Eso nosotros, de acuerdo a la cantidad del menú que se pone, hasta lo ponemos ahí en contratos donde lo hacemos mensualmente.
Bien.
Y va la persona y elige su plato de comida. Toda esa información le llega a Cocina. Entonces Cocina tiene, ya prevé quiénes van a ir a comer y qué platos van a comer. Es más, podemos ampliar hasta la oferta de menú, que eso nos va a permitir reducir hasta un 80% el desperdicio de alimentos que se genera de la sobreproducción. Si entendemos que la sobreproducción es la cantidad de comida que queda posterior a, digamos, a que se cierra el comedor, ¿no? O sea, fue la última persona a comer.
Que no fue aprovechada, que no fue consumida, claro, sobrante, excedente.
Exactamente, ese es el excedente. Y un poco nuestra idea surgió de eso, parte de la sociedad, uno de mis socios y yo venimos del cubro de la alimentación, de los servicios de alimentación, desde hace más de 15 años que estuvimos gestionando esa parte. Y
o sea
en un momento dijimos, vamos a empezar a medir cuánto es ese sobrante. Y la verdad que da datos alarmantes. Si te cuento un poquito, es de esos datos sacamos que alrededor del 10% y hasta el 20%, y en algunos contratos más, se produce desperdicio de línea. Damos un ejemplo claro.
A ver.
Si un comedor tiene 20 días de producción, de 2 a 5 días se tiran completos a la basura. ¿Qué quiero decir con esto? Si un comedor te dan 200 comidas diarias, a fin de mes estamos tirando entre 400 y 1.000 comidas.
No, terrible.
Fíjese lo que es ese sobrante, digamos, que eso genera más del 50%, ese sobrante es el 50% de los desperdicios que puede generar un comedor.
Bueno, pero también
es el volumen que tiene.
También es cierto, para Julián, también es cierto que personas dirían, bueno, no solamente es sobrante, eso se puede empaquetar, procesar de manera correcta y ser destinado, ¿no?, a comedores de asistencia social. No tiene por qué ser desperdicio en sí mismo. Una cosa es hacer de más y otra cosa es desperdiciar.
Sí, exactamente. Lo que pasa es que en los comedores muchas veces la demanda es aleatoria, no saben cuántas gente
va a comer. No, seguro, pero ¿sí? Digo, ¿cómo se podría complementar esto, ¿no? Bueno, nos quedaron 100 raciones extras. Bueno, esto no tiene que ser, como se llama, residuo, tiene que ser material comestible aprovechable, ¿no?
Claro, pero ¿qué pasa? Muchas de las empresas, por cuestiones bromatológicas, ese sobrante de línea que ya fue expuesto a la gente, no se termina guardando y después llevándolo para hacer alguna beneficencia.
Perfecto.
Sino que se termina tirando.
Terrible.
A diferencia de otras soluciones que hay que trabajan con ese alimento, lo que nosotros queríamos o queremos hacer con Google Eat es evitar generar ese desperdicio. Trabajar con el desperdicio después ya generado.
Obvio, sí, me quedó clarísimo. Te estaba escuchando y decía, no necesariamente tiene que ser basura ese alimento, eso voy. ¿No?
Exactamente. Sí.
Pero perfecto. Bueno, vos me explicaste esto. Yo te voy a explicar algo, a ver si lo sabés. ¿Sabés el origen de InDrive?
El origen de InDrive. Sí, es una plataforma.
No, pero ¿cómo se originó? Vos me contaste, ¿no?, tu visión propia en el sector de alimentación,
sí,
que devino, ¿no es cierto?, en la creación de esta herramienta tecnológica. Pero ¿sabés el origen?
No, la verdad, ¿dónde viene InDrive? No.
Bueno,
sé lo que es y cómo funciona.
Sí, bueno, voy a compartir con vos y con la audiencia. Ubicate en el globo terráqueo Siberia, ¿no? ¿Ok? Siberia.
Sí.
Condiciones climatológicas complicadas, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces una persona dijo, bueno, los paso a buscar, hizo un carpooling en Siberia, ¿no? Y ese es el origen de InDrive. Mirá cuando las buenas ideas son tan buenas que se propagan alrededor de todo el planeta, ¿no? Vos que generaste esta herramienta. Y esperemos que esta herramienta que ustedes generaron también tenga su réplica, ¿no?, en escala global, porque esto es una gran noticia, ¿no? Evitar el desperdicio de alimentos.
Es una gran noticia. Y poder trabajar para eso realmente es una gran satisfacción. Y poder concientizar a la gente también del cuidado de lo que es el alimento es muy, muy importante.
Perfecto. Yo te agradezco esta comunicación. ¿Cuándo se van a conocer los ganadores de este certamen, sabes?
Los ganadores de Underdog Fest, sí, se van a anunciar el primero de abril, el primero de abril. El primero de abril ya estaría dando el premio al ganador.
Bueno, vamos, estamos con vos,
Dale, muchas gracias.
Y vamos a retomar este diálogo. Te noto por la voz que sos una persona joven, así que me permito felicitarte por esta herramienta que han creado.
Bueno, muchas gracias. Sí, yo del equipo no soy el más joven, pero bueno, estamos bien.
¿Cuál es el
más joven? Tenemos almas de joven.
¿Cuál es el más joven? ¿Qué edad tiene el más joven?
Y el más joven tiene 28 años.
Perfecto, mirá, perfecto, a esa edad y generando, ¿no?, un logro de este tipo. Un gran abrazo, este espacio queda a disposición, ¿no?, de la solución. Cualquier noticia que vos tengas, ¿no?, corremos el certamen, Julián. Si vos
perfecto,
querés comunicar algo, te comunicás conmigo y decís, che, mirá, logramos esto, vamos a darle su espacio de difusión. ¿Te parece?
Sí, gracias, Julio. Muchas gracias por este espacio que nos diste.
Un gran abrazo y una vez más, felicitaciones.
Muchas gracias. Hasta luego.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados, uno de los segmentos del programa que más atención concita. Y la historia es clara, ¿no? Era época de pandemia, la gente no podía salir y se volcó hacia la gastronomía y hacia el mundo de las bebidas, ¿no? Y eso quedó, eso perduró y siempre hay un público ávido en conocer noticias, informaciones que tienen que ver con el mundo de las bebidas. Y les comento, estamos en plena época de vendimia, ¿no? Es el momento en que todos los trabajadores, ¿no?, vinculados a la elaboración del vino, celebran, ¿no?, los resultados de su esfuerzo. Así que San Juan, Mendoza, incluso el sur de la República Argentina, se vive, ¿no?, la alegría de la vendimia. Y nosotros también podemos sumarnos a este festejo sin necesariamente viajar tanto. ¿Y cómo es esto, Julio? Me preguntan. Bueno, la respuesta es simple. Bodega Nietzsche. Y estamos en comunicación con su titular, ¿no? Aníbal Nietzsche, que nos va a comentar las características de este establecimiento, la ubicación geográfica, y se van a sorprender, atención, y las posibilidades que tenemos de conocerla. Aníbal, muy buenos días. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Muy bien, Julio. Buenos días. ¿Cómo estás?
Gracias. Invito a la audiencia a celebrar la vendimia y me parece que, ¿no?, conocer las características de Bodega Nietzsche es wine es una gran posibilidad.
Bueno, sí. Nosotros estamos, como vos dijiste, en una zona poco frecuente. Estamos en el Gran Buenos Aires Sur, en Bernal, partido de Quilmes. Esto surgió, yo soy de acá de la zona,
sí.
Y surgió con el tiempo a través de una experiencia que hicimos de vinificación con unos amigos en el año 2015. Yo siempre fui un apasionado de los vinos, pero de beberlos, claro. No de hacerlos.
Y diste un paso más.
En un momento, con dos amigos, decidimos hacer nuestro propio vino.
Bien.
Para consumo propio. Lo hicimos con métodos que hoy me doy cuenta que eran sumamente rudimentarios.
Bueno, pero el vino empezó así, con métodos rudimentarios. La historia del vino lo indica.
Sí, sí, lo que pasa que a través de esos métodos rudimentarios sale un vino
rudimentario también.
Exactamente. Bueno, hicimos varias experiencias a lo largo de 4 años de distintos tipos de cepas que estuvimos vinificando con procedimientos que son muy frecuentes. Hay muchísima gente que hace eso. Hay muchos descendientes de italianos que viven en el país y que todos los años buscan su uva y la vinifican y hacen su propio vino. Bueno, lo hicimos durante un tiempo hasta que yo dije, bueno, como experiencia es suficiente y quise dar un pasito más.
Bien.
Les propuse a mis amigos incorporar un poco de tecnología, hacer las cosas un poco más profesionalmente, con lo cual no estuvieron muy de acuerdo porque... Bueno, las circunstancias de tiempo, de lugares, lo estábamos haciendo donde hoy yo tengo la bodega, en un lugar muy chiquitito.
Sí.
Y bueno, ellos no viven en la zona, era dedicarle más tiempo, con lo cual yo dije, bueno, voy a seguir yo solo. Y empecé a leer mucho, a investigar mucho, a hacer cursos, a asesorarme. Y bueno, empecé por hacer unos tanques para realizar la fermentación de las uvas de acero inoxidable combinados con unos tanques plásticos que, bueno, vos los viste.
Sí, sí.
Que son específicamente para fabricar cerveza.
Pero le encontraste la vuelta.
Sí, en mi caso se adaptaron muy bien a las necesidades de la elaboración de los vinos por las características que tienen. Tienen un sistema que permite mantener la temperatura, controlar la temperatura, mejor dicho, a los valores que uno desea, que es gran parte del secreto del éxito de la vinificación. Y bueno, fui haciendo experiencia a partir del año 2019 con este sistema, con una ecuación mínima, o sea, los tanques que yo tengo para fermentar son de 600 litros y los que tengo para hacer la crianza de los vinos son de 300 litros. Es mínimo.
Bien.
La verdad que la producción que tenía hasta este año era mínima, pero con... yo decía que tenía una bodega en miniatura, que creo que considero que es lo que tengo, porque tengo lo mismo que tiene cualquier bodega grande, pero en vez de volcar un camión en la tolva de la desparrilladora, nosotros volcamos un cajón.
Perfecto. Aníbal, te interrumpo. 15... María, los oyentes participan del programa a través de sus preguntas. Uh-huh. María, vecina de Quilmes, justamente pregunta, ¿en Quilmes hay viñedos? ¿Le aclaramos el punto?
Sí, por supuesto. No, los viñedos, yo compro uva proveniente de la provincia de Mendoza.
Bien.
De la zona de San Rafael y de la zona de Agrelo. No, acá yo lo único que hago es recibir la uva, los racimos enteros.
Bien.
Absolutamente como salen de la planta, tardan más o menos 16, 20 horas a partir de del momento de la cosecha en llegar acá a Buenos Aires y automáticamente empezamos el proceso de vinificación, que es únicamente lo que hacemos acá. No, los viñedos no están acá.
Perfecto, pero primero está el vino.
Bueno, material...
Está el vino, que es lo que importa.
Sí, bueno... a partir de esa fruta que recibimos, hacemos absolutamente todo el proceso desde recibir la uva hasta el embotellado y etiquetado de nuestro producto.
Perfecto. Permitime, Aníbal, le voy a comentar a la audiencia. Tuve la oportunidad de conocer Bodegas Nietzsche junto a un grupo de periodistas. El mismo Aníbal realizó la visita guiada, nos mostró todas sus instalaciones. Y tengo que reconocer y agradecer al mismo tiempo, la visita terminó degustando los vinos que ellos producen. Además, nota al pie de página, producen una serie de alimentos que ya Aníbal nos va a comentar, en un espacio especialmente acondicionado para recibir visitas, ¿no es cierto, Aníbal?
Sí, bueno, te termino el relato histórico, digamos, si tenemos tiempo. Después, a partir de los buenos resultados que tuve con el proceso este nuevo, me entusiasmé y como, bueno, yo soy de esas personas que no paran en general, encaré la construcción de 8 piletas de hormigón con distintas capacidades que van desde los 2.100 a los 3.300 litros, que ponemos en funcionamiento este año. Este año va a ser el debut de esas instalaciones nuevas, también con sistema de frío. Incorporé un montón de maquinarias, digamos, inherentes a todo lo que hace el trabajo en una bodega. Y bueno, de esa forma, este año vamos a estar en una producción de 12.000 litros, que es lo que nos permite el INB. No, es 4 veces lo que estábamos haciendo antes. Yo antes estaba haciendo 3.000 litros, más o menos. Bueno, y ahora este año vamos a hacer 12.000.
Acá siguen las preguntas, Aníbal, siguen las preguntas, discúlpame. Sí. Roberto de Belgrano pregunta qué tipo de vinos ofrecen.
Nosotros tenemos 3 líneas de vino, que... 3 etiquetas distintas, mejor dicho, que una es la línea Lulú, donde tenemos un Chardonnay, que tuviste la oportunidad de probar, y un Malbec Rosé, que lo tenemos agotado.
Sí, ¿no? Estaba ahí la botellita, la tipo museo ya.
Exacto.
Sí,
después tenemos otra etiqueta que se llama Gran Logro, donde tenemos distintos varietales, que son Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Bonarda, y hicimos también como una prueba un Malbec Syrah cofermentado. Después, aparte de eso, tenemos otra etiqueta que se llama Fusión, que es un blend de 60% Malbec y 40% de Merlot, que está añejado durante 12 meses en barrica de roble francés nuevas, de primero y de segundo uso. Ese es el vino, digamos, top de nuestra pequeña...
Claro, tope de gama, claro, tope de gama.
Gama de posibilidades.
Sí.
Exactamente.
Bueno, y Aníbal, acordate que estás hablando con el periodista que encontró ese Syrah roble, ¿te acordás? ¿Eh?
Sí, tal cual. Bueno, nosotros, el tema es así, cuando fermentamos los 600 kilos esos de uva que entran en los tanques que tenemos para fermentar, después eso se transforma más o menos en 370, 380 litros de vino.
Bien.
300 van a los tanques esos que te decía, y el resto lo seguimos el proceso en otros recipientes más pequeños.
Perfecto.
Entonces, con algunos de esos, por ejemplo, ese que vos probaste, que encontraste
el
ahí
que descubrí.
En nuestra cava,
sí.
Hicimos distintas pruebas. Ese, por ejemplo, era un Syrah, ¿no?
Sí, un Syrah fabuloso. Y bueno, vamos a
un
nota Syrah de pie de página.
Que claro. Estaba elaborado durmiendo. Con chip de roble.
Sí,
ese
sí.
No estaba pasado por vasija. Estaba hecho, tenía aroma y sabor de madera hecho con chips de roble, que
bueno,
es una práctica habitual también.
Bueno, voy a comentar a Aníbal, que a la audiencia, que Aníbal, una vez que yo detecto este hallazgo, ¿no? De forma muy generosa, dijo, agarrá unas botellas que las tomamos arriba para que lo conozcan. Así que todos tuvimos la oportunidad de degustar, ¿no? Esa etiqueta.
Sí. Bueno, y como vos decías, ya que me lancé a hacer todo esto que nosotros, cuando tuvimos la visita del INB para la aprobación, digamos, de las instalaciones con las que contamos ahora, bueno, hablando con la gente, me comentaron que no había otro loco parecido acá por el Gran Buenos Aires.
Bueno, pero está saliendo
y acuerdo
todo
con la locura también, ya que estaba, hice bueno una sala para degustaciones, que es donde estuvimos, donde los recibimos a ustedes.
Sí,
y que recibimos gente también que quieran conocer las instalaciones. Les hacemos un recorrido por la bodega, que es pequeña, pero tiene todo lo que tiene cualquier bodega en escala mínima,
y nos queda cerca.
Y estamos, sí, muy cerquita de el obelisco,
sí,
en media hora.
Media hora, perfecto. Acceso directo es.
Sí, bueno, y después ahí realizamos también, sí, un maridaje con, en esta época del año, con tablas de quesos y fiambres y con algunas conservas que también a mí me gusta mucho hacer, y bueno, las comparto con la gente que nos visita.
Perfecto. Yo quiero agradecer, ¿no?, a título personal, si corresponde, ¿no?, por parte del grupo que integré de periodistas, ¿no?, la forma que nos recibieron, la buena predisposición tuya. Quiero rescatar también la labor desarrollada por las chicas que estaban así uniformadas con la remera de la bodega. O sea, fue un gran momento, no solamente la recorrida en sí, poder conocer todos los detalles técnicos de la bodega, sino también la calidez humana con la cual nos recibieron.
Bueno, es un gusto que lo hayan disfrutado y que hayan podido ver, bueno, en nuestra escala lo que estamos haciendo, que para mí es, la verdad que es una pasión. Yo no me dedico a esto, soy arquitecto y tengo trabajo profesional en ese sentido.
Sí.
Y bueno, esto nació como un hobby, que la verdad que ya dejó de ser hobby,
no,
porque
hay
lo estoy encarando de una forma
muy profesional,
lo más profesional que mis conocimientos me permiten. Tengo el asesoramiento de un enólogo de Mendoza, que afortunadamente colabora mucho con mi ignorancia en algunos temas.
Aníbal, yo te agradezco esta comunicación. Antes de pedirte las redes sociales de la bodega, tengo un pedido para vos. No dejes de avisarme cuando ese motor esté en funcionamiento, ¿eh?
Bueno, con todo gusto.
Te contamos de qué se trata.
En un campo que era de mi abuelo y que fue heredándose, había un motor Crossley de 1927, falta poco para que cumpla 100 años.
Sí.
Que era un motor de esos monocilíndricos que tienen un volante grande, que se usaba para generar energía eléctrica en esa época, porque la ubicación del campo no tenía en esa época red eléctrica, y para sacar agua, para usar bombeadores y demás. Es una reliquia que a mí, todas las antigüedades me apasionan. Eso lo tengo todavía ahí, en donde tengo la instalación de la bodega, y quiero ponerlo en funcionamiento porque, bueno, forma parte de mi...
Historia familiar.
De mi acervo familiar.
Un homenaje al abuelo. Es más, me permito recomendarte que cuando ese motor esté funcionando, salga la línea de bodegas Nichel Vines con la etiqueta con el motor.
Es una buena idea, quizás, Julio.
Sí, sí, para celebrar. Para celebrar, ¿no?, el acontecimiento. Como un motor que era utilizado por el abuelo, un motor que, cercano a cumplir los 100 años, todavía, ¿no?, está ahí dando, dando lo que da un motor de esas características. Además, a los que vayan a la bodega, pregunten por el motor, está visible, es una pieza fabulosa. No es un motor chiquitito, es un señor motor. Y el tablero
sí,
está bueno.
Es una cosa importante, que dentro de un tiempo, ahora justo estamos recibiendo uva en la bodega, entre mi profesión,
sí.
El tiempo que le tengo que dedicar a eso, no tengo tiempo de abocarme a esa tarea, pero ni bien pueda lo voy a hacer.
Perfecto.
Porque es algo que tengo pendiente desde hace tiempo.
Aníbal, redes sociales de bodegas Nichel Wines.
En Instagram, Nichel Wines, y en TikTok también Nichel Wines.
Perfecto.
Y ahí van a tener información de todo lo que hacemos.
Nichel Wines. Nichel es
sí,
con Z. Atención, audiencia. ¿Cómo suena?
Nichel.
¿Cómo suena? Nichel, pero con Z. Aníbal, gracias sí. por esta comunicación. Este espacio queda a tu disposición. El vínculo ya está establecido. Apenas tengas novedades de la bodega, ¿no?, si nos quedas después un reporte de cómo fue el procesamiento de toda la uva, será bienvenido.
Con todo gusto, Julio. Muy agradecido por la nota y, bueno, gracias por difundir esto que realmente es una pasión.
Es una pasión y cuando vos hablas de ello, lo transmitís, sabelo. Un gran abrazo. Saludos al personal de la bodega y estamos en contacto.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Adiós.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien desde su nacimiento junto al arte.
Nel dolce incanto del mattino. Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, yo estoy muy bien, ¿vos?
¿Cómo? Contame, yo estoy acá en los estudios de Amadeus, ¿está lloviendo ya?
¿Si estoy comiendo?
No, si está lloviendo, ¿cae la lluvia?
No, está lloviznando.
Ah, perfecto, bueno, ¿cómo estás vos y cómo está el perrito del arte? No lo escucho.
El perrito del arte está acá comiendo, haciendo lío, porque tira toda la comida, pero está feliz.
Perfecto. Bueno,
un feliz saludo. De participar del programa.
Un saludo especial al perrito del arte. Marcela, ¿cómo estás vos? Hay muchas noticias. Recordame tus redes sociales para que la gente te pueda contactar.
Yo estoy muy bien. Mis redes sociales, una es Marcela Cabeza Artista.
Perfecto.
La otra es por Instagram, mi otro IG es Fierecilla Marce, por la Fierecilla Domada de Shakespeare. Y en YouTube tengo mi canal de YouTube, que es Marcela Cabeza Artista, y ahí pueden ver un montón de notas que he hecho y seguiré subiendo, por supuesto.
Sí, sí, estuve viendo, tenés notas fabulosas, estás con Benito Laren, con el Conde de Divagante, hay un montón, ¿eh?
Sí, sí, con Nora Iniesta, sí. Con Zulema Massa, con ahora que está tan en auge el tema de la película que dio la primicia, Carlitos Páez. Bueno, hay de todo, hay de todo.
Perfecto. ¿Y hoy qué vas a compartir con la audiencia de Acreditados?
Hoy voy a compartir una gran nota que le hice al querido artista Ricky Crespo, artista plástico y músico también. Sí. Tiene un grupo con otros que son todos artistas plásticos y músicos, pero bueno, mejor es escucharlo a él, que tiene una conversación muy interesante y un atelier divino. Perfecto. Divino, para que vayan a conocer y vayan a comprar obra, que justo le habían ido a comprar una obra, le estaban retirando, y bueno, la verdad que está muy bueno.
Entonces escuchamos el diálogo de Marcela Cabeza con el artista plástico Ricky Crespo, aquí, en Acreditados.
Gracias.
Oh, ¿cómo estás, Ricky?
Muy bien, muy contento, muy
artista plástico y músico, y acá estamos en su atelier, que es un lugar maravilloso, maravilloso.
Sí, artista plástico y músico. Como siempre digo, soy un músico no frustrado, por suerte.
Sí, no tenés por qué serlo. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué te llevó a dedicarte al arte?
Mira, desde que yo tengo memoria, de que yo tengo acceso a la memoria, yo siempre sentí que era artista. Luego la historia dirá si un artista bueno, mediocre o malo, pero yo soy artista. Yo pienso, digamos, el mundo lo veo con otros ojos, y desde muy chiquito me interesó dibujar. De hecho, dibujaba muy bien.
Sí.
Tendría 6, 7 años y dibujaba como un grande. Era bastante sorprendente, llamativo. Si bien en casa eso nunca fue ponderado, porque una casa muy clásica.
Más estructurada.
Sí, de clase media, viste que había que ser contador, abogado y todo eso era como...
¿Y te rebelaste mucho a eso?
Sí, sí.
¿Te fue difícil? ¿Te lo hicieron muy difícil o no?
Sí, ah. Sí. Yo soy punk, soy un punk espiritual, no que soy punk, pero sí, sí, soy sí, punk. Sí, sí. A mí el punk fue como, fue la liberación total, sobre todo el hacerlo vos mismo, viste, todas esas cosas que tenía el punk y la música post-punk, que es la que yo escucho, que me parece lo más creativo que pasó musicalmente hasta ahora. Pero sí, dibujaba sorprendentemente como un grande. No te digo que agarraba un durero y lo copiaba, pero agarraba un Astro Boy y yo te lo copiaba así de grande, igual, y así de chiquito, si tiene un espacio así, lo hacía igual chiquito. Luego lo perdí claramente.
Pero alguien de chiquito te dijo, mirá las virtudes que tenés para
dedicarte a esto. Yo tenía un vecino amigo, que el papá era médico, y le agarraba a mi hijo, me dice, lo tenés que mandar a Ricky a un taller de dibujo, mirá lo que es. Mi hijo no quería hacer nada, ¿viste? Porque tal vez en esa época, te estoy hablando, ¿viste? En los 80s o sí, los 70s, para un tipo de clase media muy básico, el artista era como un paria, ¿viste? Un tipo que tenía borracho,
sí, 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 sí.
Con necesidades.
Como que decían, ay, no vas a tener futuro,
claro,
te vas a morir de hambre.
Eso es demasiado elegante, ¿viste? No vas a tener futuro, ¿viste? Qué elegante. Era tipo, no, o sea, eso no, o sea, no quiero tipo...
No, eso hacelo como hobby, cuando no tenés, claro, otra cosa que hacer.
Ni siquiera.
Hacer deporte.
No, yo de hecho... me pasaba que íbamos a jugar a la pelota al Parque Rivadavia y yo iba a dibujar al Parque Rivadavia. O sea, iba con mis amigos a jugar a la pelota y después yo me iba a dibujar, me llevaba mi bloc de hojas. ¿Pero por qué? Porque yo había visto gente que para mí eran grandes,
claro,
gente grande, sí, en el Parque Rivadavia dibujando con carbonilla. No eran grandes, yo tenía 10 y ellos tendrían 20.
Pero eso se hace a modo de estudio.
Eran estudiantes de Bellas Artes,
claro,
seguramente.
Sí,
pero
sí,
yo
sí
veía gente grande que dibujaba en la plaza y decía, es esto. Entonces yo iba con carbonilla, se trataba de dibujar cosas.
¿Y qué sentías? ¿Paz? ¿Sentías que no sé, algo especial que te llevaba a eso?
Y el dibujo es una probidad alucinante dentro del arte, porque tiene una cosa media inasible, o sea, el dibujo sucede, casi siempre no se corrige, o sea, va. Y entras en la zona, ¿sí? Entras en una, tuc, ¿viste? Como cuando pintás, tenés que entrar en una. Pero bueno, para esa edad y sentir eso era como, ¿viste? Un subidón, era alucinante.
Muy bien. ¿Y cómo es tu proceso creativo?
Y bueno, yo considero que tengo una cosa conceptual. yo tengo diferentes series, cada serie para mí es un motivo de estudio, por eso el concepto este de series, que tal vez dentro del mundo, hace un tiempo atrás, los galeristas no querían eso. A mí me decían, no podés cambiar de serie todo el tiempo, porque entiendo también que es como que tenés que estar en una batea, sos rock, pop, folk, música gregoriana, tenés que entrar en una batea y si yo te la cambio, ¿de dónde te pongo?
Pero ¿sentís que eso fue cambiando?
Sí, a mí me parece un concepto de posguerra, digamos.
Sí, a mí también.
Y yo como no le debía nada a nadie y tampoco tenía un mercado
gracias
armado.
Y
bueno, entonces yo decidí que iba a hacer las series que yo necesitara cuando aparecieran, ¿no? Entonces yo cuando aparece...
Cuando te lo pidiera tu alma.
Claro, cuando conceptualmente me aparece una idea, la persigo y... Pero bueno, siempre dentro de... Creo que es lo que se repite es los procesos de resignificación, ¿viste? Tomar objetos banales y darle una carga de significado en tanto símbolo, digamos, luego se logra o no, pero ahí está la impronta, es como que esa impronta después queda en el espejito retrovisor, porque después te metes con la obra específicamente y elegís qué materialidad va a tener, cuáles son los recursos morfológicos o sintácticos visuales que vas a usar, o plásticos, por decirlo completamente, que vas a usar para bajar esa idea, ¿viste? Y siempre tendiendo a que tenga cierto grado de polisemia, ¿no? Que, o sea, no es que yo quiero decir esto y es eso, sino es que cada uno va a terminar completando la obra. Yo creo que el espectador completa la obra.
Totalmente.
Sé que es una verdad de perogrullo, pero es verdad, pero sucede.
Y también le quiero contar a la gente, la que no sabe, que sos un lector...
Sí, soy lector compulsivo.
Compulsivo, y que todo eso también te lleva a investigar lo que venías diciendo y a crear, craneas a través de la lectura, ¿no?
Sí, sí.
Y yo pienso que, pregunto, no solo de la lectura, sino de lo que te atraviesa en la vida, o si estás, como hablábamos hoy, ¿no?, en una sala de espera y lees la revista Gente, ¿te puede ser un disparador también?
No sé si la revista Gente.
Pero
antes te contaba...
A veces decís, y esto me lleva a una pregunta.
Bueno, pero está bien, sí, tenés razón. Mira, alguna vez leí que William de Kooning...
Sí.
A quien te cito, ¿no? Decía que él era muy influenciable y yo en eso me
¿Ah, sí?
Sí, él decía, soy tan influenciable que no puedo abrir una revista sin quedar profundamente influenciado por la imagen que veo, que capaz que era una revista de moda. Mi mujer se dedica a la moda, asesoría de imagen y vestuario, qué sé yo.
Sí.
Entonces, a mí
claro,
la moda me encanta.
Esa parte
por
creativa,
ejemplo.
Tu mujer.
Sí.
Claro.
Entonces, sí, yo soy muy influenciable en esas cosas que son, digamos, con una dinámica de lo impensado, o sea, esto que decís. Pero justo la revista Gente no quería decir, pero quiero decir...
Bueno, yo leo algo mucha... por decir.
No, porque te conté antes el cuento. De que yo me puedo sentar en una sala de espera y
agarras una revista cualquiera.
Y la leo todo, ahí punto. Pero bueno, leo mucha filosofía, por eso me cuesta ahora leer, como entré en esa dinámica, cuando leo una novela medio que me aburro, o sea, yo paso las páginas cuando describen cómo era el salón y las cortinas, no me importa.
Pero
contame
la novela
si el pibe se encontró con la mina, boludo.
No, pero como la novela tiene tres páginas, si no, tiene que describir, si no, es un embole.
Sí. El otro día leí una novela muy linda, se llama Stoner, se las recomiendo. Es una novela chiquitita, no le sobra nada, es una maravilla. Stoner, se las recomiendo.
¿Cuándo lees? ¿Cuándo encontrás tiempo para leer? Porque pintás, tenés mujer, lees...
Leo y leo la noche, leo en el baño.
Ah, mirá.
Sí, leo. Sí, me
encanta. ¿Y mirás pelis y todo eso?
No, sí, veo una peli, no me engancho con la serie porque es como una devoción que yo no tengo. Aparte que yo tengo, o sea, foco un rato. O sea, yo veo una obra de teatro y en la mitad de la obra me fui y volví y un montón de cosas me perdí. No puedo tener el foco de atención a una sola cosa mucho tiempo.
¿En una obra de teatro?
Sí, en una obra de teatro me puedo ir 10 minutos a divagar con mi mente y de repente bajo y vuelvo. Pero ese de estar así concentrado con una sola cosa, yo por eso pinto muchas obras a la vez.
Claro, sos más como disperso.
Sí, soy disperso, entonces esta cosa de tener 20 obras abiertas...
Pero es loco, porque sos disperso y podés leer.
Me hablan las 20 horas y las atiendo a las 20.
Sos disperso, pero podés leer.
Sí.
No te sale.
Pero yo leo y yo sé que me voy también. Hay cosas, capaz que hay dos, tres páginas que me
que
las
tenés
perdí.
Que volver, ¿viste?
Yo quiero estar en el inconsciente, entonces las mando ahí. Como diría Jung, que vaya a donde está el poder.
Mirá vos, qué bueno. Y, bueno, ¿qué te inspira más? ¿La tristeza? ¿La alegría? Ya sabemos que el amor...
Sí.
Sí.
Sí. Y yo soy más darky, más de la tristeza. Pero no como depresión, sino como esa cosa de la melancolía, de la insoportable levedad del ser. Me interesa, o sea, me cautiva más que, digamos, contar la alegría a mi vida, que es efímera. Las felicidades son instantes.
Claro, por ahí la tristeza hay que sacarla más, hay que elaborarla, hay que... No,
y tiene como una profundidad que tal vez te hace valorar lo otro. Pero no es que yo sea una persona triste, soy una persona dark, darky, ¿viste? No oscura, darky. Uso ese término que significa otras cosas, ¿no? Que
sea
una
bueno, a ver, oscura, explícale a la
llena
gente.
De negrura. No, nada, de transitar esa cosa de existencialista, ¿viste? Que no es tipo, que te propone reflexiones propias de tu interior, de a dónde voy, quién soy, de dónde vengo. La pregunta uh-huh. de la humanidad toda, uh-huh. yo creo que todos los artistas en el fondo tocamos siempre los mismos temas, o sea, hablamos de la muerte o de la vida, o de la naturaleza, pero si vos hablas de la naturaleza vas a conectar con todo y vas a llegar al universo, y el universo ya te das cuenta que vos sos la nada misma, uh-huh. y ahí conectás. Yo, por ejemplo, viajo mucho en avión y cuando estás cruzando un océano, existencialismo puro, decís, ¿qué es esto? Estamos haciendo acá, esto es una locura total, y entras en una, viste, si no te dormiste, no te clavaste una pastilla.
Claro, te iba a preguntar.
Empezás a cranear, viste.
Algo que está muy de moda, y ahora el 10, me parece, de marzo, son la entrega de los Oscars, y está nominada, ganó 12 Goyas. ¿Viste La Sociedad de la Nieve?
Sí, la vi.
¿Te gustó? Yo le hice sí, nota a Carlitos Páez, por eso te
sí,
digo.
Sí, me pareció muy buena.
Sí, pues mirá, como hablaste del avión, el océano, y todo eso me llevó a la peli.
Mira, esto que hablamos de
yo la primicia en mi programa.
Qué grande, sí. Te felicito. Mira, esto que hablamos, mi viejo siempre me obligó a leer. En casa había una biblioteca muy grande, entonces decía, agarra un libro y lee, ¿viste? Basta dibujar o jugar a los muñequitos de la Guerra de la Galaxia. Entonces un día agarró un libro que decía Viven, yo tendría 11 años, y yo me leí Viven, y a la noche yo no podía dormir.
No podías dormir.
Transpiraba frío del horror, o sea que la tengo muy clara la lo que fue eso.
Sí.
Ahora tenemos mucha información, pero yo te estoy hablando de año 80.
Claro.
Leer eso era como 82, no sé cuándo leí, o sea, era como...
Y verlo. Pasó?
Aparte que todavía era tabú en la sociedad esas ciertas cosas, y yo como los pies se comían a sus amigos, era como un deal
sí, primero
gigante. Pero a la medida que lo vas leyendo, entendés la pulsión de la vida, que
sí,
es lo
impresionante,
máximo.
Impresionante, impresionante.
Y bueno, después leyendo Schopenhauer y todos los filósofos que me gusta leer, entendí todo, y esos pibes cumplieron con la trascendencia del ser humano, que es el renacimiento.
Sí.
Porque ellos murieron y renacieron ahí.
Ahí, sí, sí. Sí, muy es interesante, y ahora está. Yo creo que va a ganar el Oscar.
Sí,
no sé.
se lo merece, aparte.
Se lo merecen con la historia.
Con mucho realismo.
Sí, sí.
Pues yo vi una que hicieron los Yankees hace también, que son 10 años, 15, que no nada que ver. Era como una cosa.
No,
más
no,
artista.
No, no.
Esto
no.
Fue como real. Hasta la escena del choque es tan realista que vos ahí te das cuenta el dolor, o sea, que arrancaron lastimados. Hechos mierda, bueno, nada, muy 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 bien.
Carlitos Páez hace del papá.
Claro.
Hace un cameo y bueno, sí. Vos lo habrás reconocido. Tenés que ir a las charlas que da porque son...
Mira, yo me acuerdo inclusive leyendo cuando leí el libro Viven, que el papá...
Sí, o sea, fue el que lo siguió buscando con
claro,
la mamá.
Claro, porque él se contactó...
Con videntes.
Sí, muy bien, se contactó con un tipo, un israelí que se llamaba Uri Geller, que era un tipo que te doblaba la cucharita por televisión, vos decías agarrar la cuchara y el tipo vos doblaba la cuchara, era como bastante famoso en los 70s, y se contactó y le dijo, seguilo buscando, están vivos. Y él estaba convencido de eso, ¿viste? Y siguió y siguió y siguió.
Gastando
un montón de recursos, o sea, no es que lo apoyaban ninguno de los estados,
nada,
ni Argentina.
Nada. Ya lo habían dejado de buscar.
Claro, porque hay un protocolo de 15 días.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, sí, muy interesante.
Muy interesante. Bueno, vamos a esto. A ver, te quiero preguntar.
Sí.
Si te encontraras con Frida Kahlo, ¿qué le preguntarías? Hablando así como de un poco de sufrimiento, viste que Frida tuvo las dos facetas, más que nada.
Y bueno, sí, le preguntaría cómo hizo para conciliar esta tendencia que ella tenía a la finitud, esa tendencia a que todo
a mostrar
frene,
todo su dolor.
Y mostrando su dolor, o sea, esa tendencia lo hacía mostrando su desgarro, y a la vez tener esa mexicanidad que absoluta del disfrute y de la fiesta.
Un autorretrato con el monito.
¿Viste? O sea, toda su mexicanidad, ¿cómo hizo para conciliar?
Y bueno, yo creo que eso la mantuvo viva también.
Adentro de ella es
un terrible.
Roce, por eso esa mina debe tener una energía, boludo, que sea tipo Charlie García, que si está de mal humor, las plantas se... Si está de buen humor, las plantas se... Debía ser una cosa así, la mina, una usina energética espectacular. Entonces, ¿cómo lo conciliás? ¿Cómo lo llevás eso? Eso le preguntaría.
Sí, es muy buena tu pregunta, ¿eh? Muy, muy, muy buena.
Y bueno, después, ¿cómo haces eso celeste? No, mentira.
¿Cómo?
Es la pregunta de
la casa.
Sí, boludo, ¿cómo se
hace eso? Claro,
y seguimos en el segmento de arte de Radio Amadeus en Acreditados, este programa con más de 20 años de presencia en el aire. Este segmento de arte a cargo de Marcela Cabeza, que en esta oportunidad nos trae este diálogo con el artista plástico Ricky Crespo.
Bueno, Ricky, te voy a preguntar sobre Batman. Contame sobre las series y aparte... Estuve mirando tus obras y vi cosas maravillosas, diferentes, tus series tan diferentes, y vi un Batman muy teatral.
Ah, sí, bueno, dentro de la serie está las tapas de libros, como te decía, con esa influencia de Borges. Que yo también siento que mi obra, lo que hago es una referencia a nuestros consumos culturales.
Uh-huh.
Pero bueno, la tapa de libros me sirvió como dispositivo de pensamiento para poder poner las canciones que a mí me gusta transformadas en novela. Mirá qué gesto, si querés, nimio, creativo, que es una canción que a mí me interesa, podría ser una novela completa. ¿Cómo serían las tapas de esas canciones que a mí me gustan si existieran como novelas?
Está buenísimo.
Pero luego el dispositivo ese de pensamiento me permitió empezar a inventar títulos a mí y poner la imagen que yo quisiera. Entonces, si yo quiero pintar figurativo, pinto figurativo. Si quiero hacer investigaciones abstractas, también, geométricas.
Geométricas.
Sí. Y que después eso devino en la serie de geometría. Que
está buenísima tu nueva serie.
Sí, está buena. La estamos cocinando
y tenemos que verla pronto.
Sí,
tenés
sí,
que avisar.
La vamos a mostrar. Pero bueno, con Batman me pasa una cosa que yo me encanta él, digamos, como su drama psicológico, digamos. Entonces yo me imagino que él, para abordarlo, me imagino que él existe. Sé que no existe, tan loco no estoy. Pero bueno, digo, ¿qué pasa cuando él está solo en su casa? ¿Qué piensa cuando está solo en su casa? Entonces, la primera de las tapas estas de Batman, que voy pintando diferentes Batman, el de la serie o el del cómic, y me empecé a pintar un Batman que el título del libro era Sombrero Sombreritus convierte en el super hijitus. ¿Qué es lo que él piensa? Porque él dice, escúchame, este pibe, hijitus, todo el mundo sabe super hijitus, pero es pobre y vive en un caño, pero tiene una vida hermosa, está enamorado de una vecinita, no sé, todo ese deal, ¿viste? Un grupo... Le pasan cosas, es una vida feliz, tiene amigos. Y Batman tiene la casa más grande, es Batman, tiene toda la facha. Nadie sabe que es Batman y está solo, porque él sufre por amor, por eso lo amo tanto. Él es dark y sufre por amor, no puede con algo y me encanta eso. Entonces,
pero viste que
cuando puedo le pinto algún cuadrito.
Y está bárbaro, me encanta porque tiene a la vez, es súper teatral, me encanta.
Sí, sí.
Lo tenés que subir a las redes. ¿Cómo te llevas con las redes? ¿Para qué paso de una cosa a la otra? No, pero para el laburo sirve. Que...
Sí, no, pero viste, es como... No me llevo bien. O sea... No,
yo ahora
no
voy a
tengo
subir un montón de material tuyo.
Quiero
en las
contratar,
redes.
Viste que te dije que tengo $1,000,000.
Community
voy a agarrar
manager.
Medio millón de dólares.
Sí.
Y voy a contratar un. ¿Cómo se llama?
Community manager.
Community manager.
Ah, community manager.
Que
muy
me
bien.
Obligue a hacer las cosas porque no me cuesta mucho.
Bueno, yo ahora te voy a subir a las redes. ¿Te guste bueno, o no?
No. Me subo, no es que las niego tampoco, pero no lo agito ni lo usufructo ni hago de eso, digamos.
Sí, para mi trabajo.
Que se barrilete más y tenga miles de seguidores, qué sé yo,
claro.
No sé cómo es. Yo supo el cuadrito. Al otro día me dijeron, no, te tenés que subir pintando porque eso la gente se engancha.
Sí.
Me siento de la escuela técnica / utilísima, si me
bueno,
me,
por ahí, no te gusta lo que te voy a decir,
sí.
Pero tienes razón.
No, sí.
Amigate.
Es mi panquitud.
Es tu temita.
Es mi panquitud que no.
Pero amigate, amigate que te va a hacer bien. ¿Se puede vivir del arte?
Sí, se puede vivir del arte. Yo vivo del arte. No es fácil, no es fácil para nada. Es mucha constancia,
sí.
Mucha humildad.
Uh-huh.
Mira lo que te digo, hay que tener mucha humildad, hay que trabajar mucho, ser consuetudinario. hacer siempre lo mejor en cada obra. O sea, viste, no es que estás fabricando, ¿entendés? Vasitos.
No, no, no.
Tacitas, remeras. No, no, estás haciendo algo que estás dejando un poco de jirón tuyo ahí.
¿Y vos cómo empezaste? Porque son muy importantes los contactos también, ¿no? Porque si no, o no. ¿Qué opinás?
Yo nunca fui.
Porque aparte, no, yo, a ver.
Nunca fui con una carpetita a una galería.
¿Cómo sucedió?
No, vieron. Siempre empezás mostrando en bares, esto es así, donde puedas mostrás.
Obvio.
Y viene alguien y de repente conecta con la obra y te empiezan a pasar cosas. El arte es alucinante, el arte te hace viajar por el mundo.
Es lo más. No sabes a dónde te lleva.
Pero tenés que tenerle como una entrega y una humildad y un respeto de hacer siempre lo mejor. Yo tengo una obra que tiene una instantaneidad que a mí me gusta y la busco, tiene una monumentalidad de tener solamente casi siempre como una cosa sola, ¿viste? O el helado. O es una tapa de un libro, o es un objeto de contemplación, como puede ser ahora lo que estoy haciendo con la geometría esta orgánica.
Yo esa geometría quiero que esté en el MACBA, la quiero ver ahí.
Bueno,
vale, Aldo Rubino, acá tenemos a Ricky.
Y entonces, esa instantaneidad creo que al galerista le gusta porque lo ve y dice, esto está bueno. Luego hay una explicación, digamos, que hay un contenido simbólico y un contenido, digamos, de polisemias y de cosas que suceden, de forma de representaciones, de cómo está ejecutado, que le empieza a dar valor. Yo me pregunté muchas veces qué le da valor a una obra, ¿viste?
¿Y? Porque es la pregunta.
Es la gran pregunta.
La gran pregunta.
Pero bueno, yo me termino refugiando en una cosa que una vez dijo Charlie, lo sacaban de una de sus internaciones, yo amo a Charlie García.
Sí.
Lo sacan de unas informaciones y había una periodista joven, muy aviesa, que dijo, Charlie, ¿qué es el arte? Y él le contestó, cagarte de frío, pelotuda, y siguió caminando. Y la mina no entendió la ironía. Entonces yo creo que eso me sirve a mí. Si mis obras tienen ironía y el arte es cagarte de frío.
Uh-huh.
No es algo grandilocuente. El arte es cagarte de frío.
Y atravesarlo, ¿no? Y sostenerlo, claro. Poder sostenerlo.
Bueno, por eso, entonces es bueno, él también dice esto, que me decís si se puede vivir. Él de una canción dice, estoy cantando esta canción que alguna vez fue hambre. Entonces hay un proceso que vos tenés que hacer y decís, no pasa nada, nadie me quiere. Después aprendés que no le podés gustar a todo el mundo,
no,
que hay gente que te va a decir lo que haces es pésimo. A mí lo que me interesa es que los colegas, que es la gente que a mí me inspira, eso es muy picasiano lo que voy a decir, ¿quién me inspira a mí? Mis amigos y la gente que me rodea y los colegas. Yo soy muy fan del arte, yo voy a ver todas las muestras que puedo de todos los colegas que conozco. Algunos me encanta su obra y otros no tanto, pero yo voy con esta entrega, con esta sumisión, me entrego a ir a ver la obra. No voy a decir, usó mucho rojo, ¿viste? Es una pelotudez.
No, no,
voy y
no.
Me entrego a ese momento que el artista laburó capaz que un año y medio para poder abrir la puerta, inaugurar. Voy con esa humildad. Por eso te hablo de que la humildad es muy importante en cuanto a cuando te parás a hacer tu obra. Porque lo tenés que hacer, ¿no? Diciendo, obviamente que el ego del artista es una cosa gigante. Si no tienes ego, no te metas en esto.
No.
Pero en el fondo es un gran gigante, gigante, gigante peludo y feo. Pero fluffy, ¿viste? Dulce. De acariciar con unas patitas de tiro así. Si le pegas ahí, se cae todo.
Claro.
¿Viste? Te dicen, ¿y por qué rojo? ¡Ay, qué malo que soy! Sí, es verdad. ¿Viste? Entonces hay que tener, vos tenés que ser consuetudinario con vos mismo y decir, esto lo hago por esto, y saber, y apropiarte de tu obra, que pasa mucho inconsciente cuando vos pintás, pero eso después te lo tenés que apropiar. Y bueno, y de a poco vas mostrando y se generan tus coleccionistas y un cuadro trae otro cuadro.
Perseverancia.
Sí, perseverancia.
Disciplina y perseverancia.
Súper.
A los japoneses.
Trabajo. Es así. Parezco la reta, pero sí.
Si no fueras artista, ¿qué otra cosa te hubieras dedicado? Chan, chan.
Bueno, músico, pero sacando eso.
No, ahora vamos a pasar a ese tema.
No, pero pará, investigador
pero que
privado.
No sea con el arte.
Soy escorpiano, investigador privado.
Ah, soy escorpiano. ¡Qué mala noticia!
O brujo. O algo así.
¿Sí?
Sí.
Brujo.
Sí, brujo.
El escorpiano cuando se enoja.
Y bueno,
mami.
Las plantas hacen así. Y cuando sí. El escorpiano está expansivo, es sale el sol, el doble brilla al doble, las nubes se abren, pero cuando está mal se cierra el coso y llueve.
Discutir con un escorpión.
Pero sí, no sé por qué me flashea mucho esta cosa del detective privado, ¿viste? De husmear los secretos de los demás. No sé.
Mirá, está buenísimo. Sí. Jamás pensé que me ibas a decir una cosa así. Bueno, y ahora me gustaría...
Pero no se chupa, cosa es que yo tengo una frase que siempre digo, le digo, no me cuentes, viste que es un mundillo.
No, sí, pero no.
Es una escena, es un embole. Y en la escena empiezan, no, viste qué tal, le digo, no, yo peluquería, no.
No,
digo
no, eso, no. Me lo digo, no. Pero no, muy bien, me sumo, sí. No me interesa. Quiero otras cosas para mi vida. Lamentablemente, falta poco para que termine la nota y quiero pasar a tu faceta de músico.
Sí.
Me quedan mil cosas por preguntarte, pero bueno, ya vamos a hacer otra nota, no se preocupen.
Bueno, vamos a hacer una nota que hablemos de las series, así las explicamos un poco. Pero,
sí, sí.
Pero bueno, músico, yo soy un músico también de la misma manera que soy un artista, digamos, no formado tradicionalmente, soy autodidacta, que no significa no didacta, es autodidacta. La aprendés por la tuya, seguramente con más esfuerzo y más sangre. Y seguramente aprendiste todo más o menos, ¿sí? Mm. O algunas cosas las aprendiste mucho más profundamente que, digamos, la escuela tradicional te permitiría abordar. Salvando eso.
Estábamos escuchando el diálogo de Marcela Cabeza con el artista plástico Ricky Crespo en el segmento de arte de Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91. Les recuerdo el canal de YouTube de Marcela Cabeza. Marcela Cabeza en YouTube, donde ustedes van a poder encontrar toda una serie de notas que Marcela ha realizado con diferentes artistas. Marcela Cabeza Artista es su en Instagram también, donde la pueden encontrar. Así que recuerden, la encuentran tanto en Instagram como en YouTube. Y ahí van a poder conocer y disfrutar estas notas que hace, ¿no?, tan de forma tan natural, ¿no?, y tan directa con los distintos artistas. Finaliza Acreditados del día de la fecha. Gracias por acompañarnos. Recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Lorrio y los invito a continuar en la programación de Radio Amadeus. En los controles, Leo Arce. Leo, muchas gracias.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección, Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.